La presente exposición se configura como material complementario del tema 3.3, los tributos cedidos y en concreto el impuesto sobre el patrimonio. Lo que vamos a tratar de desarrollar con la presente exposición es el planteamiento y resolución de un supuesto caso práctico de liquidación del impuesto sobre el patrimonio. En cuanto al enunciado de este caso práctico, podríamos considerar lo siguiente. Don Fernando es un abogado por cuenta ajena, divorciado, con dos hijos. Nos dice que a 31 de diciembre del año 2017 es titular de una serie de elementos patrimoniales, ¿no? En primer lugar, nos refiere que es titular de una vivienda unifamiliar en la que reside con sus hijos, cuyo valor catastral, según el último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles que satisfizo, fue de 415.102 euros, que lo adquirió en el año 1998 por un precio inferior al valor catastral, 375.420, y dice que aún tiene pendiente de satisfacer un préstamo hipotecario que suscribió en su día para la adquisición, cuyo saldo pendiente de devolución a 31 de diciembre de 2017 ascendía a 25.425 euros. Igualmente nos dice que en el propio año 2017, en concreto en enero, adquirió un inmueble en la costa vizcaína con un precio de adquisición de 465.000 euros, si bien no satisfizo la totalidad del importe de adquisición porque acordó llevar a cabo el pago a través de la modalidad de pago aplazado en tres anualidades a razón de 155.000 euros cada una de ellas, ¿no? Nos dice también que el contrato de compraventa suscrito incluye o incorpora una cláusula de reserva de dominio a favor del transmitente que será objeto de cancelación cuando se pague la última de las anualidades. Igual al catastral es de 225.450. ¿No? Igualmente nos dice que tiene dinero en cuentas bancarias, cuyo saldo en el último día del año ascendía a 125.300, si bien su saldo medio del último trimestre ascendía a un importe superior de 186.320 euros. Nos dice expresamente que en el mes de noviembre, es decir, dentro del último trimestre del año, realizó un pago de 77.500 euros en efectivo, con cargo al saldo de dicha cuenta y en pago del inmueble que adquirió en el apartado anterior, es decir, el inmueble que adquirió con precio aplazado y causa de reserva. Igualmente nos dice que en el año 2016 suscribió un seguro de rentas inmediatas en virtud del cual le daba el derecho a percibir durante un periodo de 10 años un importe anual de 30.820 que ha cobrado la anualidad del año de suscripción y la del 2017, por tanto le quedan 8 años de derecho a percepción y nos indica que el interés legal de dinero aplicado en el año 2017 era el 3,75%. Y por último nos indica que tras el fallecimiento de su padre en el año 2008 es titular de la nuda propiedad sobre una finca de recreo situada en el municipio de Albacete, que en la declaración del impuesto sobre sucesiones y donaciones en su momento presentado declararon un valor de la finca de 845.300 euros y que el usufructo fue constituido en favor de su madre que consta o que tiene 75 años de edad, ¿vale? Para llevar a cabo la liquidación del impuesto sobre el patrimonio, como sabemos, es necesario, en principio, identificar los bienes que son objeto de titularidad de la persona física, ya lo hemos hecho, y llevar a cabo las operaciones de valoración, las operaciones de determinación del valor que a cada uno de los bienes se le tiene que asignar en conformidad con lo establecido en la propia ley del impuesto sobre el patrimonio, y llegar a, por suma de los mismos, llegar a determinar el concepto de base imponible. Luego, por tanto, lo que hacemos en este caso es identificar la naturaleza de cada uno de los bienes que conforman el patrimonio de esta persona y aplicar en su valoración los criterios contenidos por la propia ley del impuesto sobre el patrimonio. Así, cuando nos referimos a bienes inmuebles de naturaleza urbana, sabemos que en la composición del patrimonio de esta persona, de Fernando, se incorporaba una vivienda, una residencia, un inmueble que tenía la consideración de vivienda unifamiliar, vivienda familiar, y que constituía la residencia habitual de esta persona y de sus hijos. El artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio establece que el criterio para la valoración de los bienes inmuebles a efectos del impuesto sobre el patrimonio se establece sobre la base del mayor de tres valores consignados, ¿no? Tres valores identificados. El valor de adquisición, es decir, el valor efectivamente satisfecho por la persona en la adquisición del inmueble. El valor catastral, es decir, el valor que ha sido asignado por el catastro a dicho inmueble. O, si hubiera lugar, el valor comprobado de otros tributos por la administración, ¿no? En este caso vemos que solo existen dos valores, el valor catastral y el valor de adquisición, y que el valor catastral es el valor superior, ¿no? Prevalece el valor superior. Ahora bien, todos sabemos que el artículo 4, en su apartado noveno de la Ley de Impuestos sobre el Patrimonio, establece una exención o aplicable a aquellos bienes de titularidad del sujeto pasivo que constituyan un inmueble en donde reside habitualmente, si bien esta exención tiene un límite que se aplica por sujeto pasivo de 300.000 euros. De forma que, de cara a determinar el importe a integrar en base imponible de don Fernando como consecuencia de la titularidad de este bien, sobre el valor determinado a efectos del impuesto sobre el patrimonio, que veíamos que era el valor catastral, deduciríamos el importe exento y, por tanto, el importe a integrar en base imponible serían 115.102 euros. Continuando con los bienes de naturaleza inmobiliaria que forman parte del patrimonio de esta persona física, nos encontramos que adquirió en el propio año 2017 un inmueble en la costa con pago aplazado y que en el contrato de compraventa se incorporó o se incluyó una reserva de dominio en favor del transmitente. De conformidad con lo que establece el artículo 8.2 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, cuando define las normas específicas de imputación patrimonial, nos encontramos con un supuesto específico que determina, que la propia Ley del Impuesto sobre el Patrimonio determina el criterio para la consideración de elemento patrimonial, ¿no? Así, nos dice el propio artículo 8.2 que el valor de dicho derecho se computará por la totalidad de las cantidades que el contribuyente hubiera entregado hasta la fecha del devengo del impuesto, porque, como hemos indicado, existe una cláusula de reserva de dominio en favor del transmitente. Por tanto, sabemos que al final del ejercicio, las cantidades satisfechas por don Fernando en concepto de adquisición de este inmueble con reserva de dominio ascienden a 155.000 euros, que será, por tanto, el valor de dicho derecho que integraremos a efectos del impuesto sobre el patrimonio en su valoración de la determinación de la base imponible. Igualmente, y ya pasando a otro bien de distinta naturaleza, nos indica que en el patrimonio de esta persona nos encontramos con depósitos en cuenta corriente, cuyo saldo a fecha del devengo del impuesto, es decir, cuyo saldo a 31 de diciembre del 2017 ascendía a 125.300, pero sí nos indica que el saldo medio correspondiente al último trimestre era superior, ascendía a 186.300. Pero no obstante, lo que nos dice el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio es que a efectos de la consideración del saldo medio se tendrá que deducir del mismo aquellas cantidades que hubieran sido utilizadas para la adquisición de elementos patrimoniales que formen parte o que se incluyan dentro del patrimonio de esta persona a 31 de diciembre. Este es el supuesto que nos describe el caso, es decir, de ese saldo correspondiente al último trimestre o saldo medio correspondiente al último trimestre de esta persona, nos indica que parte de esa cantidad fue destinada a satisfacer la adquisición de un bien que es objeto igualmente de declaración. Por tanto, el saldo medio a considerar será el resultado de minorar el saldo medio existente en estos 77.500 euros, es decir, 108.820, resultando, por tanto, que la mayor cuantía de las dos será el saldo que dicha cuenta arroje a 31 de diciembre, esto es 125.300 euros. Igualmente nos indica que a 31 de diciembre esta persona es titular de un derecho a percibir rentas futuras como consecuencia de la constitución en el año 2016 de un seguro de rentas que le confería el derecho a percibir una renta anual durante un periodo de 10 años a razón de 30.820 euros anuales. Quedan, por tanto, a Fernando derecho a percibir dicha renta durante un periodo de 8 años. Lo que nos dice la norma, en concreto el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, es que estas rentas temporales se van a valorar por su valor de capitalización al tipo de interés legal del dinero y aplicando sobre la cuantía resultante un porcentaje que vendrá derivado o vendrá determinado por el criterio de valoración de establecido a efectos del usufructo temporal. Esto es, a razón de un 2% por cada año de duración restante del derecho a percibir esa renta temporal. Si capitalizamos al tipo del 3,75%, que es el tipo de interés legal del dinero, la renta percibida, resulta que el valor de capitalización de dicha renta es de 831.866 euros, siendo los años restantes 8 y aplicando un porcentaje del 2% por cada año restante, el resultado determina un 16% de porcentaje a aplicar sobre el valor de capitalización. Aplicando el 16% sobre el valor de capitalización, resulta que la renta temporal que debemos de considerar, o el valor de la renta temporal que deberíamos de considerar a efectos de la integración en base imponible, asciende a 131.498,67 euros. Igualmente, y por último, nos dice que don Fernando es titular del derecho o la nuda propiedad sobre un determinado bien que adquirió como consecuencia de herencia, el usufructo, el derecho de usufructo, le corresponde a su madre, que en la actualidad tiene 75 años. De conformidad con lo que establece el artículo 20 de la Ley de Impuestos sobre el Patrimonio, la nuda propiedad se valorará con arreglo a los criterios que a su vez establece la Ley de Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y siendo utilizando como valor referencia a efectos de cálculo de dicho valor el que resulte o el que venga determinado por la aplicación de las normas contenidas en la Ley de Impuestos sobre el Patrimonio. Teniendo como valor de referencia el valor que, de adquisición que fue declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en su momento declarado, conociendo que la edad del usufructuario es 75 años, por tanto, podríamos determinar por la aplicación de las normas establecidas en la propia Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que el valor del usufructo actual es del 14%, la nuda propiedad vendrá determinada por diferencia entre el 100% del valor o 100% del valor de referencia minorado en el importe del usufructo. Por tanto, el valor de la nuda propiedad vendrá determinada en el 86% de dicho valor. Por tanto, el saldo integral en la base imponible ascenderá a 726.958. Y por último, nos indica el caso que suscribió un préstamo hipotecario en la adquisición del inmueble que corresponde a su vivienda habitual, que el saldo resultante de esta deuda a 31 de diciembre es de 25.425 euros, pero sabemos que el propio artículo 25, su apartado 3 de la Ley de Impuestos sobre el Patrimonio, establece que no podrán ser objeto de deducción aquellas deudas que hubieran sido suscritas con la finalidad de adquirir bienes que pudieran gozar de exención. Y además que cuando esa exención resulte parcial, pues igualmente el criterio de la parcialidad se establecerá o se imputará o se determinará o se considerará a efectos de determinar la deuda deducible. Por tanto, aplicando ese criterio proporcional, la deuda deducible asciende a 7.050 euros. Una vez considerados los valores efectos de determinación de la base imponible, la misma se configurará por adición de los mismos, y en el caso de Don Fernando vemos que la base imponible asciende a un valor de 1.246.808,67 euros. El segundo de los operaciones de cálculo que tenemos que realizar viene determinado por la necesidad de calcular o determinar la base liquidable del impuesto, que, como bien sabemos y por la aplicación del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, se determina por minoración de la base imponible en un concepto denominado mínimo exento, que de conformidad con la ley aplicable en el Estado español asciende a 700.000 euros. Eso, en el caso de Don Fernando, determina la necesidad de considerar, con efectos de la determinación de la cuota de íntegro, una base liquidable de 546.808,67 euros. Aplicando la tarifa estatal establecida por el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre el Patrimonio, nos resulta una cuota íntegra que pudiera determinar la obligación de ingresar por parte de Don Fernando por importe de 1.898,41 euros.